Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Siete minutos, 11:07 en Canarias y hasta la 1:30 continúa la mañana de fin de semana. Diez Rovira, María, ¿cómo estás?
Rodríguez, Elia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Rodrigo, te veo así con no sé, sin encaje, ¿no? Un poco
sí.
Así, ¿eh?
Luego, como viene la contra,
¿Para
meterles en...
¿En vereda?
En vereda,
anda,
sí.
Mira ella. Está muy bien. Oye, bueno, ¿qué has estado en la Feria del Libro, no?
Estuve el jueves en la Feria del Libro. Fíjate, podía haber ido antes porque sé que nuestro compañero Jesús Úbeda y Javier Santa Marta estuvieron juntos allí también leyendo en la Feria del Libro. Y me acerqué el jueves, estaba a rabiar de gente.
Abarrotada.
Me gustó muchísimo ver la feria así, porque al ser un día de entre semana, pues parece que la gente se anima menos. Animo a los oyentes a que disfruten de la Feria del Libro de Madrid durante este fin de semana. Y lo que más me gustó, Elia, fue las casetas de literatura infantil. Había una escritora firmando libros infantiles y había una fila de niños todos con su librito que se subían encima
pero
de
si
la...
Pero es que les gusta leer, claro. Lo que pasa que, oye, pues hay que darles buenas lecturas. Vamos a hablar de romanos, que somos romanos, sí. ¿No? Tengo un libro aquí de Editorial EDAF. Hoy hacemos doblete con Editorial EDAF porque está sacando unos libros maravillosos. Por cierto, están en la Feria del Libro también. Tienen sus casetas. Y en este caso, somos romanos. Descubre el romano que hay en ti. Y es que es verdad, ¿no? Porque, oye, procedemos de ahí, ¿no? Aunque alguno dirá, pues dentro de poco, que quiten el acueducto romano, porque eso... En Segovia, ¿no? En mi tierra, que se les ocurra, vamos, me encadeno allí como la
tisa, me encadeno, ¿no? En
me
esta
encadeno
misma piedra.
Me encadeno aquí, efectivamente, me trago la llave, ¿no?
Con
la de la nube.
Porque nosotras estamos in love,
hombre,
con Segovia.
In love con Segovia. No, y dirán, es que eso es el imperialismo romano. No, hombre, no digas tonterías. Hay que leer este libro de Paco Álvarez, que está muy bien. Y es que habla, pues, de Cicerón, ¿cómo no va a hablar? Y ahora que dices lo de la Feria del Libro, hombre, pues habla de todo. Decía Cicerón, dice, son malos tiempos. Allá por aquellos siglos. Sí, ya eran malos tiempos. Dice, son malos tiempos, dice, porque los hijos no obedecen a sus padres y todo el mundo escribe libros. Vale, pues entonces supongo que es que... Claro, cualquier tiempo pasado nos parece mejor, pero no, ya había cabezas de alcornoque que escribían libros, ¿no? Y por eso se creían la leche. Bueno, pues dentro de la Feria del Libro tienen grandes escritores. Pues Federico, el jefe está allí, escribiendo y, o sea, firmando. Y seguro que hay una cola fantástica. Vayan a la Feria del Libro, eso sí, escaneen, ¿no? Todo lo que hay y escuchen este programa, que aquí por lo menos nos leemos los libros y damos buenas recomendaciones.
Pues sí.
Porque los leemos. Y si no metemos un libro, yo me lo he leído, me lo he embaulado y no se lo recomiendo a ustedes. No digo, ah, pues porque me lo he leído, voy a meter al autor. No, si no nos gusta, pues no se mete.
Y leemos libros y vamos al teatro. Y esas voces masculinas...
a todos los muchachos, hombre, que están aquí.
Esas voces masculinas que escuchábamos hace unos segundos son de Pablo Gómez Pando, muy buenos días.
Buenos días.
Dionisio en tres sombreros de copa.
Hola.
Y César Camino, muy buenos días.
Buenos días.
Cazador de conejos en tres sombreros.
Cazador de conejos.
¿Qué te parece? Pescador de conejos.
Pescador de conejos. Como el pescador de hombres, ¿no? Qué bonito. Qué bonito.
No lo había mirado por ahí.
¿Te ha gustado esto de Cicerón, ¿no? Que en el siglo I ya,
ya
estábamos de este pelo.
Había la sobreproducción editorial.
Sí,
¿no?
Sí. Y los niños iban a su bola. No había tablets. Bueno, déjate, tenían sus tablets a su manera. Luego lo vamos a contar en el libro. Y también de Cervantes vamos a hablar.
De la plenitud de Cervantes, que también está... bueno, de hecho está firmando José Manuel Lucía Mejías en la Feria del Libro hoy.
Muy bien.
Pero antes, déjame que te hable de un libro que nos está entusiasmando. Es el libro de Sol de Diego Templo de Emociones, que además es Premio Internacional de Literatura Gustavo Adolfo Bécquer 2017. La semana pasada ya hicimos una pregunta.
¿Que quién había escrito el prólogo?
Y la respuesta era
Luis Alberto de Cuenca. Como Luis Alberto, si me estás escuchando, ya me he leído el libro y tengo unas ganas de tenerte aquí en el programa que no veas.
Pues
así
pronto,
que
pronto será. Está. Digo que la semana pasada preguntamos por ese autor del prólogo. Hoy, para ponerlo más fácil... ¿cuál es la editorial que edita el libro de Sol de Diego, Templo de Emociones? Facilísimo, no lo hemos dicho, pero es que en internet lo pueden...
Bueno, pues Templo de Emociones de Sol de Diego. Escuchamos un poema.
Venga.
Y nos vamos al teatro.
Cisne y Dios amante, Leda y el cisne. a Sidney, héroe de mi corazón. Con tus plumas de cisne, de incitante blancura, te acercas a mi cuerpo como un ave de fuego, y la fruta prohibida de tu cuello de nácar, al borde de mis labios, coloca el horizonte del deseo prohibido, cubierto por tus alas. Tu suave movimiento excita mis sentidos al sumergir tu alma en mi sexo dormido. Siento como si un goce sagrado me encendiera, descendiendo a mi sexo en tu callado vuelo. Un aleteo suave de tus alas de seda engarzan con mi piel placeres exquisitos, y descubre mi pecho a tu pasión divina, fundiendo tu blancura con mi humano deseo. Así mi alma se pierde, retenida en el aire, en la danza sagrada de tu erótico vuelo.
Bueno, pues que muy intensa, ¿no? La poesía así como para... No, para esta hora está bien. Así que, oye, mucha gente estará así en pareja, ¿no? Para vivirlo.
Pues es maravillosa la lectura
de solo, este... solo, porque nunca se sabe, ¿no? También está el onanismo y estas cosas, ¿no?
Digo que es maravillosa la lectura de este libro con los poemas, las ilustraciones y con ese CD que acompaña.
A mí me gusta mucho, efectivamente, que cada poema, como es sobre mitología, va acompañado de un bonito cuadro, una bonita pintura. Y bueno, pues fácil la pregunta que has hecho. ¿Cómo se llama la editorial?
Que edita Templo de Emociones. Respuestas.
De Sol de Diego.
A findesemana@esradio.fm, findesemana@esradio.fm. Sorteamos un ejemplar.
¿Dónde está Sol?
Y está hoy en la Feria del Libro, en la caseta 260, firmando este Templo de Emociones.
Vayan a verla, porque merece la pena y es de una sensibilidad pasmosa. Vamos al teatro.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, pues tres sombreros de copa. Que no el sombrero de tres picos. Ni esa, que mucha gente se confunde, ¿eh? Y dice, que esto no tiene nada que ver. Bien, están en el teatro María Guerrero. Fuiste el otro día, María.
Fui ayer.
Ayer mismo.
Ayer mismo por la tarde. Y es una maravilla, porque además vamos a entrar a la sala principal del Teatro María Guerrero, que ya de por sí es un lujo estar allí. La escenografía, y voy primero a eso porque la escenografía me encanta.
Pero estáis muy guapos, parece de revista esto, ¿no?
Sí, muy de cabaret, claro. Digo, esto de madera juega con unos elementos que fusionan, bueno, pues la habitación, un poquito lo que viene siendo también la fiesta de circo, el cuarto de baño. Pero bueno, quiero que lo cuenten ellos mejor.
Se han perdió las medias, Ahora ya todo es panty, push-up, ¿verdad? Y estas cosas. Y mira, ellas
llevan medias.
La media es muy bonita.
Sí.
La media
bueno, es una... Años 30, yo creo
reivindiquemos
que
la media.
Mejor que ahora, sí.
¿A que sí?
Sí,
es verdad, porque ahora ya vamos todos como ya desaliñados, ¿no? Está muy bien. Voy contigo,
vale.
César, que te dije que la última vez que te vi precisamente fue con Cuatro Corazones Marcha Atrás, que me encantó y hacías un papel maravilloso. Pero hombre, tres sombreros de copa, Miura, yo creo que es un caramelo, ¿no?
La verdad es que sí. Si ya Gardiel Poncela me gustaba,
hombre,
Miura
es que, claro.
me vuelve loco, sí. Es una función en la que, mira, yo tengo un papel muy pequeñito, pero dije, lo hago encantado solo por participar en este montaje. Es una obra que para mí es clave.
Es que maravilla. No hay papeles pequeños en esta obra, porque cada papel y cada personaje suma. O sea, no concibo tres sombreros de copa sin todos estos personajes, aunque Dionisio en este caso es quien, bueno...
Es Pablo, pero es en Pablo, ahora es Dionisio.
Es el protagonista.
Está ahí en el centro, pero todos estos personajes tan pequeñitos yo creo que lo vuelven loco, ¿no? Y que son muy importantes por eso, porque van creando alrededor de él como una locura en la que él se ve envuelto y no sabe cómo salir.
Es un montón de personajes, cada cual más descerebrado, digamos, ¿no? Que representan estamentos de la sociedad de la
época.
Es que,
claro...
¿no? Al final le acaban haciendo a él ver quién es, ¿no?
Esto
como,
es.
Se acaba radiografiando como casi como un espejo delante de nosotros.
Lo bonito de Miura, por ejemplo, era cómo dibujaba el paisanaje, en este caso, ¿verdad?
Sí.
La hipocresía... de cada estamento, de lo burgués también,
burgués, muchas veces.
Entre lo satírico, lo humorístico, pero también a veces el drama, ¿no? Porque dices, madre mía, esa carcajada, bueno, pues un poco sardónica, ¿no? Digamos.
Es una carcajada que el público la de momento, o sea, la consigues, la carcajada, pero luego se va callando.
Claro.
¿De qué me estoy riendo?
Claro, claro.
Hay algunos chistes tremendos, ¿eh? Que dices tú, Dios mío, ¿de qué me estoy riendo? Sí.
Pablo, ¿cómo es tu personaje? Vamos a... Hombre, yo creo que todo el mundo habrá visto Tres sombreros de copa, pero bueno, se trata de...
Bueno, hay mucha gente que no tiene
una boda
referencias.
En ciernes. A ver, vamos a contar, venga.
Sí, bueno, es un chico, Dionisio, que es la noche antes de su boda y va al pueblo donde está su prometida, de donde es su prometida, y va a una habitación de hotel donde él siempre se queda desde hace 7 años allí.
Sí.
Y entonces esa noche,
claro,
de repente...
Claro, porque ellos no yacen antes del matrimonio.
No, por Dios, ni se besan.
Bueno, el hotel, hay que decir que el hotel tiene un teléfono, que eso ya es tirar la casa por la ventana.
Eso es lo más, para que
eso es lo más. Sí, porque es un hotel de provincias, modesto, ¿no? Sí.
Claro, muy modesto.
Hotel gallego.
¿Y entonces qué le pasa? A ver,
que de repente entran a su habitación una compañía de music hall que hay en la habitación de al lado.
Las de las medias.
Las de las medias. Y claro, él, que es un chico burgués, todo recatado, bueno, noble, de repente llega como el circo, el mundo del circo, el mundo del sueño, ¿no?
Claro.
Y él de repente se replantea toda su vida en esa noche.
Qué miedo.
Sí, de qué hacer, de repente se enamora de una chica del music hall y ahí está, en qué hacer, si se casa o cambia de vida.
Pero ella le tira, él.
Hombre, ella le tira, ella claro que le tira. No voy a contar los motivos de por qué entran en la habitación.
Vale.
Pero entran con doble intención.
¿Y César, qué haces pescando conejos?
Yo creo que mi personaje está tan borracho. Claro. Es un personaje que se supone que se ha ido de montería o de cacería y se hospeda en ese hotel. Sí. Y se ha juntado también con las del Music Hall. Y claro, está con un cebollo que no ve.
Madre mía.
Y tiene un cinturón lleno de conejos. Es que cada personaje está muy bien caracterizado.
Sí. No sabemos muy bien qué simbolizan los conejejos, pero hay algo ahí también. Es el pescador de almas.
Freudiano, ¿no? Dejémoslo ahí.
Totalmente.
Ella decía, es que miedo, ¿no?, replantearte tu vida, pero es que nosotras tenemos libertad. En aquella época no había tanta libertad. Hay que recordar que esta obra se escribió en 1932 y es verdad que hay muchas frases, ¿no?, en la obra que hoy en día llaman la atención. Ni siquiera habías tenido relaciones sexuales con tu novia, no te habías dado un beso. Imagínate. Con ellas. Sí. Las mujeres que se dedicaban al mundo, pues por ejemplo, del artisteo, como puede ser el circo, siempre se encontraban con hombres que ya tenían en la cartera una foto de su novia o que ya estaban comprometidos, ¿no? Sí. Y al final ellas quedaban como los restos.
Sí, sí, y además la obra está escrita en los años 30, casi precursora del teatro del absurdo, que todavía no se había desarrollado, y en España no se estrena hasta el 53, porque la gente, Miura, iba entregando la obra de mano en mano a ver si se la estrenaban, y nadie quería estrenarla porque pensaba que no se podía hacer ese tipo de teatro.
De los caballeros os quieren a vosotras, pero se casan con las demás.
Sí.
Esta frase es brutal, y me encanta.
Esta frase es. Sí. Y aún es decíamos de lo de Cicerón del siglo I, si es que al final es condición humana, esta frase sigue, ¿no?, sí, en sí, vigor sí, muchas sí. veces. No sé, contadme vosotros.
Sí, supongo que todo el mundo se enamora de alguna artista de cine, ¿no? Aunque sea en la pantalla solamente.
Sí,
es un mundo que deslumbra, que te apetece que esté cerca de ti, pero luego uno tiene miedo de meterse de lleno en eso, porque supone
asusta,
mucho sacrificio,
¿no?,
y mucha
claro.
historia. Entonces al final se queda en lo cómodo, en lo que conoces.
En el círculo de confort.
En el círculo de confort que se dice ahora.
De hecho, la obra, para mí la obra es muy especial porque en cierta manera es como casi una autoficción de Miura, porque Miura... en aquella época, en la época que lo escribió, él se enamoró de una chica de La Toja, que tenía dinero, que estaba bien posicionada.
Olía bien,
De repente se fue de gira con una compañía, con la compañía Daladi, que había un hombre negro, había bailarinas y tal, y se enamora de una bailarina. Claro. Y deja a la novia por la bailarina.
A la de La Toja.
Y la bailarina al final lo deja a él.
También.
Y él, por hacer el payaso con los chicos del Music Hall, de repente se rompe una pierna y tiene que estar en cama durante un montón de meses. Y ahí es cuando escribe Tres sombreros de copa.
Me parto, fíjate,
o sea,
esto no
tiene
sabía.
Mucho de biográfico la obra.
Oye, hablando César de partirse una pierna, no fue el caso, pero en Cuatro corazones marcha atrás, ustedes dense cuenta, muchas veces en las obras de teatro, ellos están ensayando, suceden cosas. ¿Y qué pasa? Que Bueno, en los ingleses dicen rómpete una pierna, en vez de decir mucha mierda, ¿no? ¿Verdad?
Break your... cumplió, sí, sí.
Efectivamente, rómpete una pierna, dicen esto, pero es que a vosotros os sucedió de verdad.
Sí, nos sucedió el día que además
con David García Palencia,
sí.
Le enviamos un saludo desde aquí.
Estrenábamos Cuatro Corazones con Freddy Marcha Atrás.
Sí.
Y el día antes del estreno, en el último ensayo general, se pinchó con unas cosas de la escenografía y tal, y se tuvo que quedar en una silla de ruedas durante 2 meses, que no podía poner el pie, el día antes del estreno. Entonces, bueno, tuvimos que adaptar todo para que su personaje se moviera en silla de ruedas y funcionaba mucho mejor, tengo que decir.
Muy bien, efectivamente.
Su personaje cogía una dimensión brutal. Claro,
total, claro, hombre, imagínate, ¿no? Claro,
sí, sí,
es
sí.
Que era como el profesor allí, ¿no? Todavía no,
gracias
con más...
a Dios, en Tres Hombres de Copa no nos ha pasado
no
nada.
No ha pasado nada.
Dionisio anda, camina con su propio pie.
Me estoy acordando, fíjate, en el caso de Miguel Miura, que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Se adelantan. Sí, sí. Es que aquí hemos tenido grande. Y esa generación, bueno, pues por desgracia, ¿no? Pasó, hombre, sin pena ni gloria, ¿no? Pero se le dio poca importancia, ¿no? Como la comedia, pero ellos dan un paso más a esa comedia típica, ese, por así decirlo, la comedia del disparate, de lo absurdo.
De lo absurdo, sí.
Hombre, se adelantan a la cantante sí. calva, que podemos
sí, sí,
decir,
sí,
y
sí,
orgullosos,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y en este caso hay un documental que luego hicieron un ensayo, una película que hicieron Tono y Miura, un bigote para dos, y escribieron un ensayo Felipe Cabrerizo y Santiago Aguilar. Felipe Cabrerizo es un escritor que escribe también la biografía de Serge Gainsbourg, que es muy difícil decirlo, el de YTM.
Sí,
este, ¿no? Bien, que era una maravilla. Y claro, rescataron a estos dos personajes porque el humor que tenían era alucinante. Y no, como fue durante el franquismo, lo otro y tal, quedaron ahí un poco sin pena ni...
Era diferente el humor, realmente, era como que
sí, pero,
tan nuevo que nadie lo entendía.
Tan nuevo que... Claro, pero por eso, de ahí lo novedoso, ¿no? Y está muy bien que se rescate esto.
Sí, sí. Y después, ¿no? Sigue una tradición de humoristas en España, Gila, bueno, o
Tippi
Col.
Ahí está.
Yo durante los ensayos me he visto casi todos los sketches de Tippi Col, que me parece que beben directamente de Miura.
Totalmente. Claro.
Incluso todavía más surrealista. O sea, porque Tippi Col tiene una cosa como hiper surrealista que a mí me hace muchísima gracia, pero yo incluso me sorprendía mucho.
¿A que sí?
De que estuviesen en la tele y que a la gente le encantase, porque es muy, 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 muy surrealista.
Y
muy
sin
surrealista.
Complejos, además.
Y sin complejos, sí.
Sin ningún tipo de complejo.
Sí.
Y además, cuando lo contaba Pablo cómo se originó toda esta obra de Tres Sombreros de Copa, en esa cama Miguel Miura cierra los ojos y sueña con lo vivido, ¿no? Rompe con su realidad y contrapone esos dos mundos imaginando cómo sería su vida. Sí,
me
es muy
ha
bonito.
Encantado, ¿no?
Sí.
La de, claro, que es un poco autobiográfico.
Sí, con esto del sueño, yo creo que es la apuesta también de Natalia Menéndez, que ha dirigido la pieza, y su apuesta como directora es que todo es un sueño de Dionisio.
Natalia, que está en México y que nos hubiese encantado que estuviese aquí, porque se la dedica a su padre,
anda,
que
claro.
Fue quien interpretó a Dionisio el día del estreno aquí en Madrid de Tres Sombreros de Copa.
Qué maravilla. Es que, fíjate, es todo un poco onírico, es
claro,
cierto,
sí,
claro.
Sí, sí. Tiene un punto muy onírico. Para ella lo importante era como representar el sueño o pesadilla que tiene Dionisio por el miedo al compromiso, a casarse la noche antes de su boda, ¿no?
Claro.
Y entonces como que se le vienen todos los fantasmas, todos los miedos. Y claro, pero todo motivado por el miedo al compromiso.
Imagínate.
A que va a cambiar de vida al día siguiente.
Claro, claro, claro. Oye, y siendo tan jóvenes como sois, que es verdad.
Sí,
a ver, ahora todo el mundo es joven, ¿no te das cuenta? Se muere alguien y dice, ¿qué años tenía? Y dices, 80 y... No, bueno, ya...
Pues todavía era joven.
Sí, no, sí. Hombre, y dices tú, no, no seamos así.
Como dice Don
eso,
Sacramento en la
eso
obra,
pasa, eso pasa.
Los centenarios no
bueno,
se mueren
dime,
nunca.
Dime, que ayer lo escuchaste.
Sí, ayer escuché eso de 80 y tantos es joven hoy en
claro,
día.
Claro
que sí.
Elia, como no me lo preguntas,
claro,
te lo voy a contar.
Aquí como Matusalén, vamos a estar de eternos. Yo tampoco entiendo esa manía de venga aquí.
Sí, sí,
y venga,
a lo mejor hay algo mejor, no se engañen.
Bueno,
o sea,
mira,
a lo mejor lo de después es mejor.
En la obra ya dicen que la gente centenaria no se muere, bueno. Y es verdad. Como no me lo preguntas...
Desde luego.
Te voy a contar cuál es la escena que más me gusta porque
pero
es
no
que...
Pero no destripes mucho, ¿eh?
No,
si
pero
no.
Es que esto lo tengo que contar porque fue tan divertida, me dan ganas de levantarme y aplaudir yo sola
María
como una
resto,
loca.
María se levanta y aplaude.
La escena de Don Sacramento con Dionisio. Don Sacramento es el suegro de Dionisio.
Uy, Don Sacramento.
Y Don Sacramento está interpretado por Arturo Querejeta, que le dice que nada de bohemia a las 7 de la mañana.
Claro, eso es genial.
Nada de bohemia nunca.
Nunca, pero a las 7 de la mañana.
Eres un bohemio. Porque sales a la calle por la noche porque te duele la cabeza a pasear.
Como cuando le dicen a Albert Rivera ahora, ¡moderno, moderno! ¡Moderno, eres un moderno! Pues lo mismo. Oye, que vayan a Tres Sombreros de Copa al Teatro María Guerrero, me parece una obra, y la, los chicos jóvenes, la chavalería que nos escucha, que vayan a verlo, porque ya digo, ahora que van mucho del Club de la Comedia, de lo otro, que tal, que está muy bien, sí, todo tanto guión.
Algo así.
Perdona, es que esto ya estaba hecho, sí, o sea, claro. y con una finura alucinante. Bueno, pues Pablo Gómez Blando y César Bando. Bien, lo he dicho bien, ¿no? Vale, Pablo Gómez, Pando. Y David dice, o sea, César Camino.
¿Cómo estamos hoy?
Estoy fatal porque estoy intentando leer algo mientras os estoy hablando y eso es harto complicado. Bueno, que enhorabuena de verdad. Y lo que decía, que como sois tan jóvenes, que verdaderamente también privilegiados, ¿no? Según está el teatro. Aquí siempre hacemos esa postilla porque se apuesta poco por eso y es una carrera, yo creo, que muy arriesgada. Muy arriesgada desde el punto de vista de la vocación, porque uno no sabe, ¿no? Si comerá de ello o no. Y a mí eso de verdad me emociona.
Sí, la verdad es que es un acto de fe.
El
dedicarse a esto. Pero bueno, cada vez parece que ahora mismo en Madrid hay buena oferta teatral, ¿verdad? Cada vez va.
Sí, cada vez parece que está mejor. Pero sí que lo que dice César, ¿no? Sí. Es un acto de fe y somos unos privilegiados.
Unos privilegiados en este montaje concretamente porque somos, ¿cuántos? 18 en escena. 18 de todas las edades y eso no se ve habitualmente ya desde hace un montón de años. Una compañía tan grande. Sí, sí, ha sido una apuesta por el CDN especial.
Una compañía, porque es que hoy en día ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Yo soy el actor, el productor, el director y también cierro el teatro, ¿no? Y dices, madre mía, ¿no?
Madre mía.
Y es que no queda otra muchas veces, pero bueno.
Sí, la verdad es que...
Y ayer tuve la suerte además de asistir a una de las funciones accesibles para personas con discapacidad auditiva y visual, que tendrían que hacerlo todos los teatros porque es algo muy sencillo, es simplemente una pantalla en la que se va poniendo el texto.
Oye, pues
y ya
sí.
Está.
Sí. Pues
hicimos también el otro día, que eso fue súper bonito, una visita táctil con ellos.
Qué bonito.
Que subieron antes de la función, vinieron al escenario y podían tocar la escenografía, tocar el vestuario, tocar nosotros la cara y tal, para hacerse una idea.
Nos dejamos meter mano.
Sí, básicamente nos dejamos tener mano. Sí, yo es la primera vez que lo he hecho y me parece una cosa maravillosa que se pueda hacer eso.
Claro, o sea, para personas invidentes, ¿no? En este caso, alucinante, qué bien. Sí, porque ellos ya, claro, ya se hacen su composición de lugar y con los... ¡Qué maravilla! Bueno, pues, Pablo César, un placer, de verdad. Y a seguir así
gracias.
De bien.
Muchas gracias.
Adiós.
¿Los datos de empleo de mayo son tan buenos como aparentan? Este sábado, en Economía para Todos, los analizamos en profundidad. También las críticas del Gobierno al Banco de España a cuenta del salario mínimo interprofesional. María Vega, Javier Santa Cruz y yo les esperamos a las 2 el sábado. No nos falten.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Pues las 12:30 ahora mismo. Somos romanos, sí, hombre, y quien lo dude, la verdad es que no anda acertado, ¿no? Por eso es interesante, además, con un toque de humor, ahora que venimos a hablar de Miura, ¿no? Y ese humor absurdo, en este caso, Paco Álvarez lo refleja muy bien en su libro de Editorial Edad. Paco, buenos días.
Hola, buenos días, Elia, buenos días a Radio.
Bueno, ¿y en qué momento decides descubrir a ese romano que hay en nosotros?
Pues la verdad es que yo creo que bueno, o sea, que el libro lo empecé a escribir hace 5 años.
¡Hala!
pero es un poco consecuencia de que desde siempre pues iba viendo cosas que son romanas y que no nos damos cuenta que lo son, pues no me refiero obviamente eso al acueducto ni a la herencia en el idioma, sino de cositas del día a día, no sé, pues no sé, pasar a la novia en brazos, los recién casados.
Vaya.
O los pasos de cebra, muchas cosas que son romanas y que no lo sabemos. Y entonces yo creo que a base de irlas diciendo todo el rato, pues llegó un momento que dije, mira, esto lo tengo que escribir.
Bueno, es que además esa peli mítica que todo el mundo ha visto, ¿no? La vida de Brian, de los Monty,
sí,
Python, ahí ya se ve, es que es una escena, vamos, yo creo que la escena por antonomasia de los romanos, que nos han dado, y Bueno, pues el alcantarillas, ¿eh? Pero además, pues las carreteras, ¿no? Y bueno, el orden público y el derecho.
De esto y esto.
Es genial.
Pues sí, pues aparte de todo lo que dicen en la vida de Brian, los romanos nos han dado, pues eso, o sea, no sé, los nombres de los días de la semana, pues el lunes es por la luna, ellos veían 7 astros en el cielo, uh-huh. Y a cada astro le dieron un día. El lunes a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, se entiende mejor en francés, Mercredi, el jueves a Júpiter, Hobis, en latín, el viernes a Venus, Veneris, el sábado era para Saturno, en inglés se entiende mejor, Saturday.
Sí.
Y el domingo originalmente era el día del sol, en inglés Sunday, o en alemán Sonntag, y luego cuando se cambió a día del Señor, Dies Dominicus, pues sigue siendo totalmente latín el domingo.
Sí,
o sea que,
sí, sí.
Por ejemplo, en eso, que es una tontería y que todos los días lo usamos, somos romanos.
Claro, y fíjate lo de calendario, ahora que estás hablando de eso, ¿no? Las calendas, y luego por eso en Grecia, que no había calendas, se dice, haz calendas graecas, ¿no? Como que algo que no va a suceder, obviamente.
Y lo seguimos diciendo en latín, incluso.
Sí, haz calendas graecas, es verdad. Oye, lo de la Nochevieja...
y tantas cosas.
Sí, lo de la Nochevieja me ha encantado. O sea, el lío que era hasta el medievo, ¿verdad? Con esto de la... Porque en cada reino empezaba en una fecha diferente. Tú fíjate ahora,
sí.
¿No? Que está todo ordenadito. Pues dice, venga, el 1 de enero, ¿no? Y todos aquí con las uvas.
Sí, sí, sí. Sí, pero eso, efectivamente, cada reino empezaba pues un poquito cuando fuera el día de su patrón o cuando se le hubiera fundado. De hecho, en España hasta pues en el caso de Navarra, hasta finales del siglo XV... El año tenía 38 años más que el año actual, o sea, en vez de medirse por la era cristiana, se medía por lo que se llamaba la era hispánica, que se supone que era una fecha en la que Augusto hizo algo en España, tampoco Augusto, el emperador romano.
Sí, sí.
Tampoco está claro, pero desde luego, quiero decir, la era hispánica es la datación durante todo el medievo de los distintos reinos que fueron surgiendo en España.
Es verdad. Oye, hay un capítulo de La Familia que a mí me ha gustado mucho, aparte esta de Cicerón que dices que son malos tiempos, ¿no? Que los hijos han dejado de vencer a sus padres y todo el mundo escribe libros. Luego hay un anónimo que me ha encantado, dice, los mosquitos son como la familia, dice, no dejan de picarte, pero llevan tu sangre, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿No?
Sí, así.
Eso me parece genial. Sí. También había cuñados, primos, y a ver qué hacían.
De todo. Eso, y además, eso, y lo que siempre lo que digo es que cuanto más mejor te vaya, más parientes te salen. Eso suele pasar.
Eso suele pasar, es verdad.
Ya a mí pasaba en la época romana y sigue pasando.
A mí me encantaba la palabra parvulitos. Ahora no se dicen, ¿verdad?
No, ahora ya no se dice. Pero eso, párvulo quiere decir pequeño en latín.
Claro, venía de ahí.
Entonces, eso, en la canción de que conocemos por la peli de Almodóvar, la de Tacones Lejanos, ¿no? Cuando dice eso de tu párvula boca. O sea, tú lo dices mucho mejor.
Qué bonito aquello, tu párvula.
Pues se refiere a tu boquita de piñón, a tu boquita pequeña.
Claro, claro, claro. Oye, también esto de la enseñanza, oye, lo llevaban a rajatabla, pero que creemos que ahora estamos como muy modernizados, ¿no? Y ellos ya hacían muchas cosas de las que hacemos ahora de manera habitual, ¿no? Aunque, fíjate, lo de la retórica a mí me parece todavía una cuenta pendiente, ¿no? La del buen orador y que se sepa expresar en público.
Sí, sobre todo para algunos.
Desde luego, desde luego.
Sí, un poco, mucho del libro va de lo que hemos perdido de lo que habíamos perdido de camino y de lo que estamos recuperando de Roma. O sea, como tú bien has dicho, por ejemplo, eso, la educación en Roma era mixta hasta los 12 años. Obviamente a los niños y a las niñas, obviamente se les enseñaba lo mismo. Eso que parece esta obviedad, resulta que no existió en nuestra tierra desde que se puso el sol en Roma hasta hace bien poquito. En el caso de España, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, yo iba a un colegio de chicos y mis hermanas a uno de chicas. Entonces, quiero decir, y se consideraba que eso era normal, los niños en un lado, las niñas en otro. Es más, todavía hay sitios, por desgracia, en nuestro planeta donde las niñas no pueden ir al colegio.
Y es verdad.
O sea,
sí, es verdad.
Estamos recuperando poco a poco muchas cosas de Roma, las alcantarillas, todo.
Claro, ¿no? Y lo de las ciencias, o yo soy de ciencias, de letras, ellos tenían el trivium y el quadrivium, ¿no?
Así es, el trivium y el quadrivium, sí. Eso, efectivamente, lo que llamamos todavía... profesiones liberales y todo esto, eso viene de ahí, viene de cuando se empezó a estudiar en latín otra vez, y vamos, de hecho, cuando se empezó a estudiar, porque cuando se acabó Roma, o sea, también otra cosa, eso, en Roma hay pintadas en las calles. ¿Por qué hay pintadas? Entre otras cosas, porque la gente sabía leer y escribir.
Claro.
Es que de pronto se acabó Roma y fuimos todos analfabetos hasta el siglo XIX, XX, en algunos casos peor. Entonces, claro, un poco eso es. O sea, de ahí viene... las profesiones liberales son profesiones en las que no necesitas utilizar las manos.
Claro, claro.
Para...
Oye, me lo has puesto a huevo, que se suele decir lo de las manos. El baño público lo aprovechaban todo, chico, hasta,
sí,
hasta la urea que provenía, claro, de la orina, ¿no? Madre mía, yo ahora tenemos esa lejía blanqueadora, pero claro, en realidad tiene su lógica esto que cuentas, ¿no?
Sí, 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 de hecho eso en las fachadas exteriores de las lavanderías, porque la gente no lavaba en casa, porque era pues muy complicado y obviamente no tenían lavadoras secadoras como tenemos nosotros
obviamente,
ahora.
Obviamente, sí.
Sino que, y entonces por lavar en casa era aburridísimo y un lío, pues entonces se llevaba todo a pues como a nuestras tintorerías. Y en estas tintorerías, o lavanderías en su fachada, tenían pues unos receptáculos para que la gente pudiera orinar ahí, y esa orina se utilizaba por su urea, obviamente, pues eso para, como tú bien has dicho, para blanquear, porque no había otra cosa.
No había otra cosa. Oye, lo que se ha cambiado, porque fíjate, con Terencio, ¿no? Lo cuentas aquí y ya hace 23 siglos, como dices, ya conocéis cómo son las mujeres, dice, un año para arreglarse y para peinarse. Ahora ya sois vosotros, Paco, ¿no? Con esto de...
Ahora ya somos nosotros, ¿verdad?, los que tardamos más.
Que está muy bien, ¿no? Oye, los matrimonios, tampoco era habitual que compartieran la habitación, ¿no?
Que compartieran habitación, si cuanto más ricos fueran, más difícil es que compartieran habitación.
Claro, claro, para que durara más el matrimonio.
Claro, no, final... aparte, quiero decir, es que la mayor parte también. Si no, como decía Groucho, dice, si quitaran a las parejas del matrimonio, los matrimonios durarían siempre.
Y obviamente, así. Sí, ¿no? No iba mal encaminado, bueno, es verdad.
Sí, un poco, obviamente los matrimonios de ricos de entonces, pues eran sobre todo matrimonios de conveniencia. Entonces, digamos que la pareja tenía que procrear, pero no necesariamente tenía por qué convivir, no tenía por qué gustarte quien te había tocado en suerte. Sobre todo pues por un tema de alianzas políticas y tal, aunque no, o sea, no me refiero a la gente no se casaba obligada, o sea, se casaba o no tan obligada como ocurría en la Edad Media. O sea, quiero decir, las mujeres y los hombres, si eran mayores de edad, podían elegir con quién se casaban o no.
Es que me estoy riendo porque al Plinio el Viejo ya lo dijo en el siglo I, que las pestañas largas, ¿no?, pues eran un signo de que la mujer mantenía su honra, ¿no? Porque el tener pocas pestañas significa que andabas por ahí, ¿no?, pues tenías excesivo sexo, ¿no? Y yo he alucinado con el capítulo de la cosmética, como,
sí,
bueno, lo de las ovejas, ¿no?, con el sudor, sí, de la lana de oveja, la lanolina...
Sí, sí,
cuestiones.
Eso, pero es que claro, es que dices, joder, sudor de lana de oveja, qué asco. Pues coge cualquier crema de las que venden por ahí y
claro,
tiene lanolina. Lanolina es lo mismo,
claro,
solo que queda más mono dicho.
Efectivamente. Y bueno.
O lo otro, que no me acuerdo ahora cómo se llama, lo de las uñas de los animales y todo esto.
Ay, sí, lo tenías
por aquí. Eso también se usa,
sí,
en cosmética.
Es verdad. Y bueno, ya se depilaban también, pero con resina. O sea, imagínense que si duele con, sí, las tiras y todo esto, así
en
con
eso no
resina.
Hemos avanzado nada. No entiendo cómo la depilación
yo
en 2000 años
yo
no ha avanzado.
Yo tampoco.
Hemos llegado a la luna, pero bueno.
Efectivamente. Bueno, pues somos romanos. Descubre el romano que hay en ti, interesantísimo. Y además con una lectura divertida, porque te echas carcajadas viendo como tú lo has dicho, ¿no? Ya ellos eran más modernos que nosotros y seguimos ahí un poco apalancados. Paco, sí, Álvarez, editorial Edad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Celia. Gracias a todos. Llamadme siempre que queráis.
Claro que sí. Adiós.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Dice, entre los ingenios españoles ninguno merece más aprecio que Miguel de Cervantes. Pues son algunas de las palabras que dedica Vicente de los Ríos a uno de los grandes, ¿no? Al grande, podríamos decir, y que siempre tiene que estar presente en nuestra literatura. Ya hablamos con este autor, en este caso, en La juventud de Cervantes, y ahora tenemos un libro que es La plenitud de Cervantes, una vida de papel. Una biografía de esos siglos de oro Es la tercera parte ya, editorial EDAF, con unas ilustraciones magníficas, como siempre. Y me está escuchando ya José Manuel Lucía Mejías, que es su autor. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues interesantísimo el libro, sobre todo porque, oye, hablar de la vida de Cervantes, también te das cuenta de la dureza de aquel momento, ¿no? De cómo se vivía, cómo era la vida y cómo poco a poco se fue creando este gran genio, incluso, bueno, en lo humano y en lo literario, ¿no?
Efectivamente, la verdad que uno adentrarse en esa época también fascinante, ¿no? De finales del 16, principios del 17, un Madrid en ebullición, en donde la literatura formaba parte de la vida, pero de una vida no solamente, bueno, pues de prestigio o de puertas para afuera, sino también donde en un momento dado uno demostraba lo que era también con sus sonetos y con sus obras de teatro y claro, con sus novelas, ¿no? Ha sido un viaje fascinante, la verdad que han sido 5 años,
sí.
Y bueno, ahora ponerle el punto final a esta biografía, pero realmente ahora es el punto también de principio para que los lectores la disfruten, ¿no?
Es que está muy bien porque, hombre, es que es una obra tan grande que da mal a veces decirlo, ¿no? Pero Cervantes no es solo el Quijote, ¿no? Y no es solo, y además en el hombre, yo creo, o sea, en el hombre, en el libro, dibujas al hombre y no tanto los mitos, leyendas, lugares comunes que hay en torno a él, ¿no?
Efectivamente, porque la verdad que una vida de más de 69 años, que en aquella época ya era una larga, larga vida, llena de aventuras, de batallas, ni más ni menos que participar en Mediterráneo, en Lepanto y en otras tantas batallas, los 5 años en Argel, vivir en esa corte, estar en Sevilla, triunfar y ver cómo crecían los corrales de comedia, el momento de los bestsellers de la imprenta, el sueño americano. Hay tantas historias que da mucha pena que de pronto Cervantes haya quedado, como muy bien decías, como casi ese escritor anónimo que de pronto escribe una obra, que es El Quijote, magnífica, por supuesto, pero que lógicamente no da sentido a esa amplitud y, bueno, una manera tan tan diversa, ¿no?, de entender la vida y tanto todavía que nos tiene que enseñar en el siglo XXI.
Claro, pero es que lo que estás diciendo, y en el libro lo cuentas, ese programa literario, ¿no?, que de su obra, que de alguna manera, bueno, sí, se ensombreció por el éxito posterior.
Posterior, sí, porque uno piensa, por
del
ejemplo,
Quijote, claro.
Una de las cosas que, por ejemplo, que destaco en el libro y que para mí también fue un pequeño descubrimiento, decir, oye, aquí las cosas no son como las esperábamos. Claro, nosotros pensamos siempre 1605, la primera parte del Quijote, 10 años hasta que termina la segunda. Estaría todo el público de Madrid esperando la segunda parte del Quijote, las aventuras, que además es un libro magnífico, un fracaso. O sea, realmente la segunda parte del Quijote fue un fracaso editorial, nadie lo estaba esperando. En realidad, cuando salió, 8 años después, en 1623, todavía quedaban casi 400 ejemplares sin vender de la primera edición. O sea, realmente algo que a nosotros nos puede parecer insólito.
Totalmente.
Pues realmente, quien tenía éxito en ese momento, y Cervantes tuvo mucho éxito al final de su vida, fueron las novelas ejemplares,
sí,
y sobre todo el Persiles.
Ese libro
póstumo, y realmente ahí hay como 12 reediciones en 3 años, ahí realmente es cuando él tuvo el gran éxito. Y bueno, pues el Quijote ha sido, como bien decías, con los siglos, y lo es, el libro más influyente de nuestra literatura occidental, pero en aquel momento Cervantes eran muchos Cervantes y muchos Cervantes más allá del Quijote.
Y que no todo fue tan fácil. Hay un capítulo interesantísimo, ahora que hablas de lo de la imprenta, de esto mismo, ¿no? El Quijote en la imprenta, Juan de la Cuesta, ¿no? Pedro Madrigal a la sociedad cervantina. Claro, es que la cosa no fue tan fácil, ¿no?
No fácil. Y luego, bueno, pues todo estaba muy reglamentado. No era una cuestión de que uno tuviera un libro, lo pasara limpio y se llevara los folios debajo del brazo, diera a una imprenta y dijera, oye, que quiero imprimir un libro, a ver si tengo éxito. No, había que pasar una censura, unos permisos, tener detrás ni más ni menos que a Francisco de Robles, que es uno de los editores más importantes, influyentes de la corte en aquel momento, y porque sí, esa relación que tiene con él, que es una relación muy estrecha. Es realmente una época fascinante que a veces se nos olvida que tuvo que vivirla día a día, igual que nosotros tenemos que poner nuestro, digamos, mandar nuestros correos, enviar nuestras pólizas, bueno, ya las pólizas no, pero sí, tantísimas papeleos, sí, papeleos, ¿no?, sí, que nos piden para cualquier cosa, ¿no?
Es verdad, es verdad. Oye, Alonso Quijano, contemporáneo de Cervantes, murió el 6 de septiembre de 1604. Fotos de la partida de bautismo de Sancho Gaona en Esquivias, la casa de Dulcinea. Madre mía, no sé, es una labor de investigación alucinante.
Sí, sí. Además, una cosa también que yo, bueno, me lo he pasado muy bien en el libro, haciéndolo, y espero que también los lectores, era también indagar, como bien decías, en esos mitos que rodean a Cervantes y también al Quijote, indagar su historia. ¿Quién fue el primero que habló en un momento dado de la casa de Dulcinea en un, sí, determinado lugar, la cueva de Medrano? ¿Quién fue el primero que dijo que detrás del personaje de Alonso Quijano había una persona real que conoció Cervantes? Todos esos mitos que en un momento dado me llevan un capítulo a plantear precisamente si tenemos que pensar en Cervantes como un historiador y, por tanto, su única capacidad es ver la realidad de aquel momento y reflejarle sus obras, o ser un creador, un escritor, y por tanto se puede imaginar personajes sin haber tenido que comer con ellos en una venta, ni haber participado con ellos en una disputa, etcétera, etcétera, ¿no?
Totalmente.
Esa es la grandeza también del escritor, que a partir de la realidad, de sus experiencias y de sus lecturas, no nos olvidemos que también somos hijos de nuestras lecturas, sí, como el propio Alonso Quijano, sí, podemos crear un mundo maravilloso como es el que creó Cervantes.
Es verdad. Oye, ahora que hablamos tanto de mujeres, ¿verdad?, y de, están saliendo libros, algunos muy justos, de justicia, ¿no?, por mujeres que han hecho grandes trabajos en el campo de la literatura, del que estamos hablando, o en muchos otros, y bueno, pues han quedado en la sombra, pero tú en uno de ellos, en concreto en el de Andrea y Magdalena Cervantes, dices las eternas desconocidas, ¿sí es cierto?
Es cierto, sí, sí. También yo tenía un empeño en rescatar a estas dos mujeres, que es verdad que con la idea del gran Cervantes, el Cervantes intocable, ese mito de pronto de un una persona... que realmente si lo hubiera sido así, hubiera sido insoportable, porque claro, si uno lee las biografías, la mayoría de ellas, Cervantes casi es un robot perfecto, sí, sí, en todos sus comportamientos.
Imagínate.
Y bueno, pues no, a mí Cervantes me gusta porque es como nosotros, con sus dudas, con sus errores y con su humanidad, ¿no? Y alrededor tiene a dos mujeres maravillosas, Andrea y Magdalena, sus hermanas, que no dejaron de trabajar, que fueron independientes, que además sabían escribir, sabían leer, tenían un acceso a la cultura que no era muy normal en la época, y han quedado de alguna manera marginadas con ese adjetivo peyorativo de las Cervantas, que en realidad es descriptivo cuando lo dicen en 1604, y que se ha ido cargando de esa cuestión como de unas mujeres casquivanas que al final, pues bueno, fueron una rémora para Cervantes. Y yo creo que es todo lo contrario. Estuvieron allí en el núcleo familiar, cosiendo, limpiando y seguramente también leyendo muchas de las obras de Cervantes y, ¿por qué no?, opinando también sobre,
claro,
su contenido, ¿no?
Claro, y estoy segura, y en el libro así lo reflejas, estoy segura de que sí, ¿no? Y claro, muchas veces el hablar de genios también implica de hablar de vidas, bueno, complicadas, ¿por qué no decirlo? Oye, la no casa de Cervantes en Barcelona.
La no casa de Cervantes en Barcelona, eso es también muy bueno. La necesidad que tenemos de situar en los espacios a nuestros grandes mitos y a nuestros grandes héroes, y Cervantes lo es, ¿no? Y tenemos eso, la casa que sabemos, la casa de Valladolid, la casa de Alcalá, y de pronto una casa de Barcelona que aparece por ahí en el Paseo Marítimo, maravillosa, creada a partir de un busto, y algo también, una historia muy triste, que es la historia de Madrid y la casa verdadera,
sí,
donde murió Cervantes, que en un momento dado lo intentaron y se mantuvo hasta el siglo XIX, hasta principios del siglo XIX, y de pronto un empresario, un constructor para especular, la tiró abajo, y ahí al final lo único que tenemos es una placa en la calle Cervantes, esquina con la calle León, y ahí sí que hubiéramos tenido una casa de verdad, esa casa donde él escribió, donde él terminó escribiendo el Persiles, parte del Cervantes, de la segunda parte del Quijote, y realmente perdida, ¿no? Y ahí tenemos eso, creaciones míticas de lugares que nunca existieron, y otros que existieron de verdad que los hemos perdido porque a veces también tenemos muy poca memoria.
No, en el caso, claro, es que en esos parece que somos expertos.
Lamentablemente. Sí. Y seguimos, porque Madrid, sí, por sí. ejemplo, es una ciudad en donde la importancia que tiene para Cervantes es total. Es aquí donde escribes, donde se crea,
no,
donde
pero
está la
acuérdate
corte.
Acuérdate del lío que se montó con...
Con los huesos, efectivamente. Pero Cervantes vive de espaldas a Madrid vive de espaldas a Cervantes.
Sí.
O sea, si esto estuviera en Londres o en París o en una gran capital, te aseguro que le estarían sacando un provecho, pero no un provecho solamente económico, turístico, sino cultural y de nación y de identidad, que es algo que nosotros estamos necesitando.
Bueno, en Valladolid también... hay mucho, ¿no? Y además lo has documentado perfectamente, incluso esa visita de Alfonso XII, ¿no?, a la Casa de Cervantes en Valladolid, y la evolución de esta, ¿no?, desde finales del siglo XIX, pero es verdad que son casos, en fin. Se conocieron Miguel de Cervantes y Shakespeare, en este caso.
Esa es la gran pregunta, que sería fantástico. Ay. La verdad, sería fantástico pensar además tener la posibilidad de ese viaje en el tiempo y estar en la mesa de al lado, en la taberna donde se pudieron encontrar. Pues seguramente, bueno, pudieron darse las circunstancias, porque quizás Shakespeare sí que pudo venir a Valladolid cuando vino la delegación inglesa y allí estaba Cervantes.
A él le gustaba mucho Inglaterra.
Bueno, sí, tiene una visión más, digamos, menos agresiva que muchos de los escritores del momento.
Sí.
Lo que pasa es que también hay que comprender que Cervantes en aquel momento está en el centro del mundo escribiendo obras en la lengua que es la lengua de cultura mundial, y Shakespeare está escribiendo en una lengua minoritaria como es el inglés, un tipo de teatro que a nadie interesaba en España, pues para eso teníamos a Cervantes, a Lope y luego más adelante a Calderón, que es el gran teatro realmente que influye en Europa, es precisamente el de nuestros corrales de comedias. Así que seguramente Cervantes tenía poco que escuchar de Shakespeare y seguramente Shakespeare podría aprender, y aprendió mucho, entre otras cosas, porque también tiene una obra de teatro sobre el Cardenio, un personaje del Quijote.
Sí, sí. No, el libro ya digo que tiene un valor documental inmenso porque va mucho más allá, aparte de dibujar al hombre, que es lo que has hecho en estas tres partes, pero ya esa plenitud, ¿no?, esa vida en papel, como nos la cuentas, más allá de esa gran obra, ¿no?, obviamente, que es el Quijote... Pero sí, tiene una labor de investigación, insisto, y además muy interesante, contado de manera muy, muy amena. José Manuel y Lucía Mejía, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vas a estar en la Feria del Libro mañana, ¿verdad? ¿En qué caseta estás?
Pues mira, estoy en la de Sintarima, la 354. Espero que no pasando mucho calor, aunque bueno, sabemos que la feria es calor y lluvia, así que hay que disfrutarlo con todo lo que tiene.
354.
354 de 7 a 21 horas, por la tarde el domingo.
Venga, fenomenal. Pues allí van a estar y sobre todo la calidad de Editorial EDAF en todas sus impresiones, que es una maravilla.
Sí, es una maravilla, sí que es verdad.
Gracias, José Manuel.
Muchas gracias a vosotros. Adiós. Y un abrazo fuerte.
Solución para siempre a los problemas de la cal en el agua, ¿qué ventajas nos ofrece Masical? Pues me responde a estas preguntas Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola María, muy buenos días. Bueno, con Masical, por ejemplo, colocado en la tubería principal de nuestra vivienda, podemos evitar las incrustaciones de cal en tuberías y en la maquinaria que funciona con agua. También podemos eliminar toda la cal que se ha ido formando con el paso de los años, recuperando de este modo el caudal de agua perdido, pero también sentir el cuerpo más hidratado y sin picor después del baño, o un mejor funcionamiento de la lavadora, caldera, lavavajillas, etcétera, que tendrá menos averías.
¿Es cierto que podemos probarlo durante un año y si no es lo que buscamos nos devolvéis el dinero, Antonio?
Efectivamente, así es, y además por ello entregamos una garantía por escrito ilimitada de funcionamiento. Disfrutaremos para siempre de una mejor agua para todo, ideal para viviendas, mares, restaurantes, comunidades de propietarios, la agricultura también, y sobre todo viene muy bien, María, para poder mejorar la colada, gastando menos detergente suavizante, para la limpieza de la vajilla, que quede mucho mejor, y y para que tengamos una mejor calidad en el agua de todos los grifos de nuestra vivienda, dejando de cargar pesadas garrafas de agua.
Algo muy, muy importante es que no hay que hacer obras para instalar un masical. Cuéntanos cómo lo instalamos.
Pues le llega el masical, que son dos piezas pequeñitas del tamaño de un paquete de tabaco, que van cogidas sin obras ni herramientas alrededor de la tubería principal. Es como si le pusiéramos, mira, una pulsera a la tubería del agua. Así de sencillo. Te olvidas después porque no consume nada y no precisa mantenimiento de por vida.
No tenéis intermediarios, solamente se puede conseguir en el 902-107-109. Pero ¿cuál es su precio, Antonio, en este fin de semana para los oyentes de radio?
Pues ahora mismo tenemos una promoción, la ponemos en marcha hoy, de tres masical al precio de uno. Un masical, recuerden que vale solo 99 euros, pero además hoy van tres. Y para los oyentes de Es Radio que lo pidan en este momento, llamando al 902-107-109, gasto de envío gratis.
Pues tres por uno en masical, aprovechen la promoción llamando al 902-107-109. Masical, ya han oído a Antonio Ruiz, que si ustedes dicen que son oyentes de Es Radio, pues los gastos de envío son gratuitos, llamando al 902-107-109. Gracias, Antonio, y feliz sábado.
Igualmente, gracias.